Entonces continuamos con la epístola de los Efesios. Vamos a en esta oportunidad, ya oramos, ya pedimos al Señor que nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser esté receptivo esta preciosa mañana para captar el mensaje y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces vamos a introducir el mensaje de esta forma. Oigan, los verdaderos hijos de Dios están siguiendo el curso trazado en la eternidad. Oiga, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Quiero decirles que desde la eternidad ya se trazó un curso para usted. Ya se trazó una meta, ya se trazó un camino para usted. Usted y yo necesitamos estar en ese camino para llegar al fin que Dios se ha trazado. Después de nuestra conversión, Dios nos está llevando a la perfección. ¿Qué dije, hermanos? ¿Qué dije? Amén. Después de nuestra conversión, Dios nos está llevando a la perfección. Quiero decirle que en nosotros se va a cumplir al pie de la letra el versículo de Filipenses 1:6. Por favor, abra su Biblia en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6. Que en cada uno de nosotros se debe de cumplir, se tiene que cumplir esta palabra. Filipenses 1:6, que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, oiga, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero decirles que desde el primer día de que usted se convirtió al Señor, oiga, todos, diga todos, entramos a un plan eterno de Dios. Amén. Desde el primer día hasta el día de hoy, Dios nunca ha estado pasivo. Nunca ha estado pasivo. Él siempre está trabajando en cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios por ello? Amén. Él siempre está trabajando en cada uno de nosotros. Todo el que se mete a Dios, Dios lo sigue trabajando. ¿Ya? Entonces, lo que somos en Dios hoy, hermano, lo que somos en Dios hoy, quiero decirle que por el momento todavía somos seres cristianos, hijos de Dios incompletos. Pero oigan, no es esto, hermano, oigan, si usted tiene la seguridad, si usted tiene la certeza, Dios va a completar lo que empezó usted, en usted. Amén. Si usted tiene confianza en Dios, Dios va a terminar lo que un día empezó en usted. Usted debe estar convencido de lo que Dios está haciendo en usted, lo va a terminar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Un día nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario dijo estas palabras, oiga, consumado es. ¿Cómo dijo Jesucristo? Consumado es. Quiero decirle que un día Dios va a decir, oiga, estas mismas palabras por usted. Un día Dios va a decir por usted, consumado es. Amén. Así que Dios está trabajando. ¿Qué está haciendo Dios, hermano? Dios está trabajando. Pero hagámonos una pregunta. ¿En qué está trabajando Dios? Quiero que ponga atención a estas frases que voy a decir en este momento. Oiga, y por favor, contésteme, oiga, óigame, de verdad. Por ejemplo, le digo, ¿Dios está construyendo templos hechos de mano? No, amén. Dios no está trabajando en eso. ¿Dios está juntando dinero para un megaproyecto? No, Dios no está juntando dinero para un megaproyecto, hermanos. ¿Dios está llenando estadios para que el ministro luzca sus dones? No, hermano. Dios no está haciendo eso. Dios está pidiendo indulgencias evangélicas para levantar otra basílica de San Pedro. No, hermano, no. Dios no está trabajando en eso, hermano. Oiga esta. ¿Dios está haciendo conciertos? No, hermano, Dios no está haciendo conciertos. En los conciertos Dios no está trabajando, hermano. ¿Dios está haciendo teletones? No, no, hermano. Dios no está en ese negocio de los teletones, hermano. Dios está pidiendo dinero para que el ministro visite el país número 84 de su lista. No, hermano. Dios no está trabajando en todo lo que acabo de mencionar. Pues entonces hagámonos la pregunta, hermano, ¿en qué está trabajando Dios? Oiga esto, hermano, mire, Dios está juntando piedras. Amén. Dios está juntando piedras, pero no son cualquier piedras, hermano, son piedras vivas. Veamos lo que dice Efesios capítulo 1 y el versículo 10. Entonces, abra su Biblia ahí en Efesios capítulo 1, versículo 10, y ahí usted va a encontrar cómo Dios está trabajando y en qué está trabajando. Efesios capítulo 1, versículo 10. Mire lo que dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra, hermanos. Oiga esto. Entonces viene, Dios está reuniendo. Amén. Oiga, ¿qué está reuniendo? Amén. Oiga esto, mire, Dios, diga, Dios está reuniendo. Amén. Está reuniendo. Pero otra pregunta, ¿qué está reuniendo? ¿Qué es lo que está juntando? ¿Qué es lo que está llamando? ¿Qué es lo que está, hermano, es en lo que está trabajando? Efesios capítulo 3 y el versículo 9. Por favor, todos. En esta mañana Dios nos va a aclarar en lo que verdaderamente está trabajando. Efesios capítulo 3 y el versículo 9 dice: de aclarar a todos, oiga, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Oiga, Dios desea que usted y yo conozcamos, oiga, en qué está trabajando Dios. Ponga atención, oiga, Dios está levantando un edificio espiritual, una casa espiritual donde Él quiere morar, donde el Espíritu Santo quiere morar y donde el Hijo también quiere morar. O sea, luego también Dios está levantando una iglesia. Amén. Dios está trabajando para levantar una iglesia. Una iglesia que no está hecha de manos. Una iglesia que no son cuatro paredes. Una iglesia que no es bloc, que no es cemento, que no es hierro. Una iglesia que la compone los verdaderos redimidos de Dios. Amén. Entonces, Dios está trabajando, oiga, levantando una esposa, preparando una esposa para su Hijo amado Jesucristo. El Espíritu Santo está preparando, está adornando esa esposa. Amén. Pero también Dios está levantando un cuerpo. Amén. Un cuerpo, hermano, donde todos los miembros que somos usted y yo estamos, hermano, trabajando para que ese cuerpo se levante, hermano, en Cristo Jesús. Así que entonces, Dios está reuniendo, hermanos, piedras para levantar ese edificio, miembros para que formen esa iglesia, oiga, lavados con la sangre de Cristo para levantar esa esposa, y oiga, y haciendo de cada uno de nosotros miembros activos para que se levante el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vea Efesios 1:8, ya leímos, ya estudiamos ese pasaje, pero mire lo que dice: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Por favor, hermano, es muy importante que usted, hermano, sea lleno de sabiduría y de inteligencia. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría, oiga, que Dios nos está dando es para que, hermano, conozcamos lo que Dios está haciendo. Y Dios quiere darnos inteligencia, mire, para que nos metamos en lo que Dios está haciendo, hermano. Oiga esto, si estamos haciendo lo opuesto, por ejemplo, ¿cuál sería lo opuesto de la sabiduría? Sería ser un necio y ser un ignorante. ¿Cuál sería lo opuesto de la inteligencia? ¿Estar cerrado a las cosas de Dios? ¿Ser incapaz de recibir las cosas de Dios? Oiga, si estamos haciendo lo opuesto de recibir sabiduría e inteligencia de Dios, nos vamos a perder lo que Dios está haciendo. Amén. ¿Qué está haciendo? Mire lo que dice en el libro de Daniel, en el capítulo 12 y el versículo 3. Daniel 12:3, mire lo que dice. Oigan esto, aleluya. Gracias, hermano, por tener su Biblia a la mano. Amén. Y por abrirla, hermano. Por favor, esgrime su Biblia cada vez que un siervo esté predicando para constatar si es verdad lo que se le está diciendo. En Daniel capítulo 12 y el versículo 9, mire lo que tenemos que hacer en este momento glorioso, hermanos. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Daniel 12:3, versículo 3. Lo repito, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Diga los entendidos. A ver, ¿cuántos entendidos dicen amén? Amén. Esa palabra del hebreo sakal, que significa los que ya comprendieron. Oiga, los que ya comprendieron cuál es el plan de Dios para sus vidas. Amén. También, oiga, habla los entendidos, habla de los prudentes. Habla de los cinco vírgenes prudentes que están, mire, mire, que ya pusieron su vida, su familia. Oiga, oiga, en la roca de los siglos que es nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿cuántos de ustedes ya pusieron su vida sobre la roca? Si usted lo está haciendo, sígalo haciendo, viva ahí sobre la roca y sea un prudente delante de Dios. Sea un entendido, los entendidos. ¿Qué van a hacer los entendidos en el versículo 3? ¿Qué van a hacer los entendidos? Van a resplandecer, diga resplandecer. Oiga esa, vamos a estudiar esa palabra resplandecer. Esa palabra resplandecer del hebreo zahar, que significa brillar. Y oiga, oiga esto, significa que los entendidos van a brillar. ¿En qué van a brillar? En que se van a proponer, oiga, a ser santos para Dios. Los que resplandece, ¿sabe quiénes son los que resplandece? Oiga, los que se propusieron desde hace mucho tiempo atrás no pecar. Oiga, cuando usted peca, brilla. Cuando usted, oiga, mejor de esta forma, perdón, quiero rectificar esto. Cuando usted no peca, usted brilla para Dios. ¿Entiende eso? Y cuando usted peca, usted no brilla para Dios, ¿verdad? Entonces, hoy, miren, voy a decir una frase muy, muy brusca, hermano, pero quiero que por favor me entienda, por favor, con el corazón se lo ruego que me entienda. Miren, por favor, hoy es una estupidez pecar. ¿Me entendió? Hoy, por favor, hermanos, niños, jóvenes, hermanos, hermanas, por favor, hoy es una estupidez pecar. Es una gran tontería pecar en este momento, hermanos. Así que yo le ruego y le exhorto en el nombre de Cristo Jesús a que usted brille, brille delante de su esposo, brille delante de su esposa, brille delante de sus hijos. ¿Qué significa eso? No peque. No peque, hermano. Por favor, se lo exhorto en el nombre de Cristo Jesús. Jesucristo es el Cordero de Dios que resplandeció. ¿Qué significa? Que no pecó. Que fue tentado en todo, pero siempre resplandeció. Jesucristo no pecó. Y oiga, mire, los entendidos no pecan. Diga, los entendidos no pecan. Oiga, mire, por favor, los que no han entendido van a estar pecando o están pecando. Pero los entendidos no pecan. Y oiga, y si no pecan, van a resplandecer. Diga, resplandecer. Amén. Cuando habla de resplandecer como el firmamento, oiga esto. Mire, el sol que hoy nos está brillando, la luna que viene de noche, tienen miles de años, y ahí están emitiendo luz, ahí están dando luz, hermano. Oiga esto, también usted, si usted, oiga, es como los que resplandecen como el firmamento, quiero decirle que aquellos que se han propuesto no pecar, van a brillar eternamente. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. Van a brillar eternamente, hermano. Oiga esto. Si vives en santidad, enseña santidad. Repito, si vives en santidad, enseña santidad. Pero si no vives en santidad, ojo, si no vives en santidad, enseñas suciedad. Repito, si no vives en santidad, enseñas suciedad. En el libro de Apocalipsis, no lo busque, en el capítulo 2 y el versículo 14, nuestro Señor Jesucristo le habla a una iglesia, a la iglesia de Pérgamo, y oiga, y los ministros de la iglesia de Pérgamo, oiga, estaban, mire, como no estaban viviendo en santidad, estaban enseñando suciedad. Ahí está, dice que ellos estaban enseñando la doctrina de Balaán. ¿Y quién fue Balaán? Si usted tiene tiempo, hermano, usted puede encontrar quién fue Balaán. E hizo tres pecados. Balaán hizo tres pecados. El primer pecado que hizo Balaán, oiga, mire, como Balaán no vivía en santidad, enseñaba suciedad. Balaán enseñó mucha sensualidad al pueblo y enseñó a pecar al pueblo. Amén. Segundo, Balaán enseñó, oiga, a tener otros dioses. Oiga bien, a tener otros dioses. Así que en la primera, Balaán enseñó a pecar al pueblo. Y hermanos, lamentablemente hay ministros que en sus predicaciones enseñan a pecar al pueblo. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que yo fumé marihuana y fue delicioso, y yo les digo a ustedes que si ustedes se perdieron en fumar marihuana, les estoy enseñando a pecar. Lo segundo, Balaán enseñó al pueblo a tener otros dioses. Lamentablemente hay ministros hoy en día, oiga bien, que enseñan al pueblo a tener otros dioses, a amar otros dioses, como por ejemplo las riquezas. Hay una gran mayoría de los hermanos de la iglesia que les están enseñando a amar a las riquezas. Y Jesucristo fue muy claro cuando dijo que nadie puede servir a dos señores. Amén. Luego el tercer pecado que cometió Balaán y que está siendo enseñado desde algunos púlpitos evangélicos es este. Oiga bien, Balaán, mire, vendió por dinero, oiga, al pueblo, al rey de Moab. ¿Oyó eso? Lamentablemente algunos ministros ya vendieron parte de la iglesia al, oiga, a un rey, al rey del dinero, a don dinero. Ya vendieron, óigame, a una reina, a una dama, a la fama. Amén. A la reina, hermanos, la fama. Ya lo vendieron, hermanos. Así que cuando habla en el versículo 3 que brillemos como estrellas, oiga la palabra, estrellas ahí no es literal como el mundo lo maneja. La palabra estrellas ahí no es literal. No, es un símbolo que habla de perpetuidad. Dios está diciendo no que seamos estrellas, no. Está hablando que nosotros seamos perpetuos. Amén. Si no pecamos. Habla una estrella, no está diciendo que seamos estrellas. Está hablando que nosotros seamos eternos. Habla de eternidad. Habla de ser luz todo el tiempo. Amén. Una estrella verdadera de Dios, oiga, no es una persona que tiene éxito, que está bendecido, prosperado y en victoria. No, eso no es una estrella, hermano. Una verdadera estrella de Dios, oiga, no peca. No peca. No peca, hermanos. Amén. Quien no peca se aparta de todo pecado y vive en el Espíritu Santo, hermano. Y Dios le revela el secreto. Amén. El secreto. Amén. Así que entonces, espero en el nombre del Señor. Mire, mire, cuando usted se santifica, recibe sabiduría y recibe inteligencia. Sabiduría para entender el secreto de Dios, el misterio de Dios, e inteligencia para vivir en el secreto de Dios. Vuelva conmigo al libro de los Efesios en el capítulo 1 y el versículo 10 que estamos estudiando. Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra, dice de reunir todas las cosas. Esa palabra reunir, del griego, oiga, anakephaloiomai, así. No, hermano, no me salen las palabras en griego, pero oiga, dice, esa palabra reunir es anakephaloomai, que significa el resumen de todas las cosas. Amén. O sea, dice, mire, dice, si, dice el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, oiga, de hacer el resumen de todas las cosas. También esa palabra reunir en el griego significa inversión. Leo de nuevo el versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, oiga, de hacer o de reunir la inversión, oiga, de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermanos, Efesios nos da a nosotros el privilegio, oiga, de ver toda la inversión que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Hermano, necesitas recibir sabiduría para saber toda la inversión que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y necesitas inteligencia para meterte en toda la inversión que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. También esa palabra reunir, oiga, viene, esa palabra significa, oiga, mire, esto me abrió el entendimiento. La palabra reunir significa herir en la cabeza. Oiga, la palabra reunir significa herir en la cabeza. Vamos al libro de Génesis, donde se menciona esta palabra herir en la cabeza. Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Todos, por favor, abriendo sus Biblias, Génesis 3:15. ¿A quién se le dijo estas palabras? Amén. Aquí Jehová Dios está hablando a la serpiente y le dice en el versículo 14, Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15, oiga, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Oiga esto, la palabra entonces reunir significa herir en la cabeza, hermanos. Oiga, entonces Satanás, mire, descontroló por un momento el plan de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario lo hirió en la cabeza. Le dio, oiga, lo hirió a muerte, diga a muerte. Entonces, estamos conscientes que dice la Biblia que Satanás tenía, hermano, todos los imperios. Pero en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo lo despojó de todos los imperios, hermano. Amén. Y entonces, él tenía el imperio de la muerte. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo, hermano amado, tiene en sus manos el imperio de la vida, el cual nosotros, hermano, pertenecemos para la gloria de Dios. Dice que él nos trasladó del imperio de muerte al imperio de vida. Amén. Vuelva conmigo a Efesios 1:10, por favor. Amén. Dice de reunir. Ya vimos esa palabrita y su significado. Ahora mire lo que dice. Todas las cosas. Diga todas las cosas. Todas las cosas en Cristo, por favor. Ahora, hagámonos una pregunta, por favor, es importante. Cuando habla de todas las cosas, ¿qué significa todas las cosas? ¿Será que todas las cosas materiales que tenemos? No, hermano. ¿Será que el oro y la plata y el dinero que hay en las iglesias, Dios está reuniendo esas cosas? No, hermano. ¿Será los edificios, las megas iglesias que hay, hermano? No. ¿Serán los santuarios? Dios va a reunir el santuario mayor y el santuario menor. No, hermano. ¿De qué habla? De que Dios está reuniendo todas las cosas. Quiero decirle que la Biblia contesta la Biblia. ¿Qué es lo que está reuniendo Dios? Amén. Filipenses capítulo 2. Todos, por favor, Filipenses capítulo 2, versículo 9, 10 y 11. Ahí usted va a encontrar qué es lo que Dios está reuniendo, todas las cosas en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 9, 10 y 11. Dice así, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Mire, mire esto, hermano. ¿Qué está reuniendo Dios? Mire, mire, personas que están doblando sus rodillas, personas que siguen doblando sus rodillas. Esas son las cosas que Dios está, hermano, reuniendo. Amén. Y oiga, dice las que están en los cielos y las que están en la tierra. Oiga, por favor, y debajo de la tierra. Amén. Bueno, vamos a ver esto, hermano. Es sumamente importante. Entonces, en el versículo 10 que leímos entonces del libro de los Efesios, ahí Dios nos está diciendo, oiga, que está reuniendo personas. ¿Qué está reuniendo, hermanos? Personas. Oiga, nosotros, diga a nosotros. Dios nos está reuniendo a personas. Amén. Oiga, ¿qué personas está reuniendo Dios? Mire, no son cualquier persona, son personas que creyeron en el mensaje de Jesucristo. Son personas que fueron compungidas por el Espíritu Santo. Son personas que ya respondieron al mensaje. Son personas que ya nacieron de nuevo. Son personas que están crucificadas con Cristo y que viven para Cristo. Son personas que su lengua, amén, glorifican al Dios de los cielos. Son personas que en sus lenguas confiesan que Jesucristo es el Señor. Son personas que en sus rodillas y por sus rodillas buscan a Dios. Así que Dios está reuniendo esas cosas, personas, diga personas. Amén, personas. Filipenses 2:23, amén. ¿Alguien me está diciendo Filipenses 2:23? ¿Qué más? Dice. No. Bueno, entonces, por favor, hermano, gracias, amén. No casa el versículo que me acaban de dar en esta oportunidad. Amén. Bueno, entonces, vamos a Colosenses, capítulo 1, por favor, hermano. Colosenses 1:20, por favor. Amén. Colosenses 1:20. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cuál es el trabajo que Dios está haciendo en este momento, hermanos? Amén. Ya Jesucristo en la cruz del Calvario hizo su parte. Pero mire el versículo de Colosenses 1:20. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Jesucristo entonces, hermano, reconcilió, amén, todas las cosas, las que están en los cielos, perdón, y las que están en la tierra. Ahora, oiga bien, ¿qué está en la tierra? Mire, su cuerpo, su iglesia, su edificio, su casa espiritual, su esposa. Hermanos, Jesucristo ya hizo eso, hermano. Reconcilió su cuerpo, que es la iglesia, el edificio, la casa de Dios, que somos cada uno de nosotros, la esposa, hermano. Así que por lo tanto, eso es lo que está sobre la tierra, hermano. ¿Y qué está en los cielos? Oiga, el trono de Dios. Así que entonces, Jesucristo reconcilió, oiga, lo que está en la tierra, su cuerpo, oiga, mire, la iglesia con el trono de Dios. Amén, con el trono de Dios. ¿Estamos? Mire lo que dice Colosenses 1:16. Todos, por favor, Colosenses 1:16. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Amén. Dios creó todas las cosas, oiga, para Cristo, en Cristo y por Cristo. Amén. Oiga, aquí, hermano, no nos queda otra cosa más que ver la grandeza que sustenta nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mire, porque en él, o sea, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Todo lo creado, mire, fue creado para nuestro Señor Jesucristo. Por Jesucristo, oiga, fue creado todo. Por Jesucristo fue traído, oiga esto, traído todo a la existencia. En el versículo 15, mire lo que dice. Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, Colosenses 1:15, él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, hermano. El hombre, mire esto, por favor. El hombre fue hecho a la imagen de Dios, pero no es Dios. Jesucristo es la imagen de Dios, pero también es Dios. Amén. Colosenses 2:3. Por favor. Amén. Necesitamos estar en Cristo. Necesitamos ser de Cristo. Y necesitamos, oiga, meternos a Cristo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Colosenses 2:3. ¿En quién? O sea, en Cristo. Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aleluya. Amén. Así que en Jesucristo están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Necesitamos estar en Cristo. Necesitamos ser de Cristo. Sabiduría entonces para conocer quién es Dios, quién es el Padre y quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, y conocimiento para vivir en ellos. Amén. Entonces, oiga, Jesucristo es el heredero, diga el heredero, de todo lo visible y de todo lo invisible. Aleluya, hermano. Que, oiga, hermano, no nos puede, mire, mire, no nos puede salir un gloria a Dios por Jesucristo. Aló, no nos puede, hermano, no nos puede salir una alabanza gloriosa desde lo más profundo de nuestro ser por nuestro Señor Jesucristo. Mire, Él es el dueño de las cosas visibles y de las cosas invisibles. Amén. Por eso Efesios habla, dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo, oiga, mantiene la armonía de todo el universo. Todo el universo, hermano, está controlado por nuestro Señor Jesucristo. Oiga esto, oiga esto, oiga esto. Si Jesucristo controla todo el universo, también controla tu vida. También, hermano, déjale el privilegio de manejar tu vida. También déjale el privilegio de manejar todo lo que tú tienes. Si Jesucristo maneja todo el universo y hasta el sol de hoy lo maneja bien, deja que maneje tu vida, hermano. Amén. Amén. Entonces, hay una iglesia viva porque Jesucristo está vivo, hermano. Les hago una pregunta. ¿Está usted metido en la iglesia viva? Amén. Entonces, Colosenses 1:20, una vez más, dice, y por medio de él, o sea, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Oiga bien a esto lo que le voy a decir. Cuando habla de reconciliar todas las cosas, usted ya vio, hermano, que él lo que desea reconciliar, oiga, mire, al hombre, mire, al hombre con Dios. Ya lo hizo en la cruz del Calvario. Jesucristo ya reconcilió al hombre con Dios. ¿Y cómo lo hizo? Con la sangre de su cruz. ¿Y cómo lo hizo? Haciendo la paz entre el trono de Dios y nosotros. Por favor, hermano, mire, quiero que ponga atención a esto, hermano. Cuando habla de reconciliar todas las cosas, mire, no significa todas las cosas que hay en la tierra, porque en la tierra hay cosas completamente, hermanos, malas. Y oiga, y hay gente completamente malo. Pero si, oiga, si no vienen a Cristo Jesús, Dios no las puede reconciliar. Oiga lo que dijo un pastor. Mire, por favor, cuando él leyó esto, hermano, cuando un pastor, mire lo que dijo, cuando él leyó que dijo que Jesucristo iba a reconciliar todas las cosas, mire lo que dijo un pastor, hermano. Dijo, tengo la esperanza que un día el diablo se reconcilie con Dios. Mire, hermano, no hay más blasfemia que esa, hermano. Cuando habla de reconciliar todas las cosas, se está refiriendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a los redimidos, a la casa no hecha de manos, al edificio de Dios, hermano. Y Dios lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo hasta el día de Jesucristo, hermano. Amén. Así que entonces necesitamos, amén. Oiga, necesitamos, miren por favor, hermano, ser parte de esa reunión. Por favor, hermano. Necesitamos ser parte de esa reunión, hermano. Amén. No se mueva de Colosenses, por favor. Por favor, necesitamos, mire, hay una reunión divina que Dios está llamando. tenemos que estar en esa reunión divina, hermano. Amén. Hay una reconciliación divina, hermano. Oiga, hermano, necesitamos estar y ser parte de esa reconciliación entre el trono de Dios y oiga, mire, y todo el universo. Y todo el universo, hermanos. Amén. Pero quiero decirle, oiga, hermano, oiga esto. Para ser parte de esa reconciliación, mire, hay requisitos. Diga, hay requisitos. Gracias. Hay condiciones para ser parte de esa reconciliación. Si está en Colosenses, lea el versículo 21, por favor. 1:21 de Colosenses. Amén. Para que usted vea, hermano, que hay, óigame, que hay requisitos para ser parte de esa reconciliación. Oiga, que Jesucristo y Dios y el Espíritu Santo están haciendo en todo el universo. Dice 21, y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos. Primeramente, para ser parte de esa reconciliación, no tenemos que ser extraños. Tenemos que haber nacido de nuevo. Por favor, hermano, con todo el dolor de mi corazón, si tú no has nacido de nuevo, eres un extraño de Dios. Dios no te conoce. Aunque te llames ministro, aunque te llames apóstol, si tú no has nacido de nuevo, eres un extraño de Dios. Y luego habla de enemigos. Hermano, necesitamos ser amigo de Dios. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Hermano, por medio de Jesucristo. Amén. Dice, en vuestra mente, versículo 21, haciendo malas obras. Oiga bien esto, haciendo malas obras. Miren, hermanos, aunque hayamos nacido de nuevo, si estamos pecando, no estamos siendo parte de esta reconciliación universal que se está llevando a cabo por medio de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo, hermano. Miren en el versículo 22 de Colosenses, en su cuerpo de carne. Amén. Oiga, está hablando, hermano, que ahí hay un cuerpo, hermanos, de carne. Está hablando de Jesucristo. Hermano, tenemos que ser miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Por favor, hermano. Es sumamente importante. Dice, por medio de la muerte, o sea, de Jesucristo. Oiga, para presentaos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Entonces viene, oiga, necesitamos entonces ser santos. Amén. Quiero decir las palabras de Apocalipsis para que suene bien claro. Si alguno está limpio, ahí, por favor, límpiese todavía. Si alguno está sucio, de los que estén oyendo este mensaje, ensúciese, sígase ensuciando todavía. Amén. Y cuando habla de manchas, habla del carácter. Ya dijimos, hermano, que solo la cruz de nuestro Señor Jesucristo, mire, nos puede formar al carácter de Jesucristo. Y luego dice, e irreprensible delante de Él. Amén. Versículo 23, mire lo que dice el 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Oiga, para ser parte de ese secreto de Dios, para ser parte del misterio de Dios, mire, tenemos que estar en la verdad. Y la verdad es una persona, Cristo Jesús. Amén. Tenemos que tener la doctrina de Cristo. Primera de Juan dice, si alguno no, o segunda de Juan dice, si alguno no tiene la doctrina de Cristo, no es de Dios. Amén. Entonces, la condición para estar en Cristo Jesús, tenemos que tener a Cristo Jesús y su doctrina, hermano. Dice, si permanecéis, eso habla, hermano, oiga, que tenemos que estar, mire, permaneciendo en Cristo Jesús. Se recuerda lo que dijo en San Juan capítulo 15, amén, si permanecéis en mí
si somos pámpanos y permanecemos en Él. Amén. Luego dice, soy en los fundamentos. Mire, hermano, necesitamos estar en los fundamentos de Dios. Y también necesitamos estar firmes en la fe. Amén. Sin movernos de la esperanza del Evangelio. Oiga, esto es muy importante. Sin movernos de la esperanza del Evangelio. Oiga, si no te has movido o no te han movido, la esperanza del Evangelio está viva. Y hagámonos una pregunta, ¿cuál es la esperanza? Dios te está pidiendo a ti, hermano, que no te muevas de esa esperanza. Y oye, que no te mueva nadie de esa esperanza. ¿Y cuál es la esperanza del Evangelio? Versículo 27, leámoslo. A quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio. Aquí viene la, entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, si nosotros no nos hemos movido del Evangelio, del verdadero Evangelio, amén. Si nosotros estamos en la verdadera doctrina, si nosotros estamos caminando en la santidad, si nosotros estamos, hermano, pidiendo que Dios nos quite todas las manchas, si nosotros estamos, si ya no somos extraños, si ya no somos enemigos de Dios, si ya no estamos pecando, quiero decirle, hermano, que Dios nos está trabajando, oiga, para que la esperanza, mire, mire, se vea en nosotros. ¿Cuál es la esperanza? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Vuelva a Efesios capítulo 1, amén, y el versículo 10. Aleluya. ¿Cuántos están gozando, hermano? Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Repito una vez más Efesios 1:10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Oiga, de reunir todas las cosas en Cristo. Oiga, ¿por qué en Cristo? Porque fue Jesucristo. Miren, miren, el agente. Porque fue Jesucristo, oiga, el eslabón que unió, mire, 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 la corrupción, oiga, haciéndolo, hermano, santo con lo santo que está en los cielos. Fue nuestro Señor Jesucristo, hermano. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo, mire, 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 hizo ese trabajo de reconciliar todas las cosas? Filipenses 2:8, por favor, Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, hablando de Jesucristo, se humilló. Quiero decirle a sí mismo, mire, Jesucristo, oiga, reunió todas las cosas para Dios humillándose. ¿Cómo se humilló? Mire, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces viene, mire, de esa forma nuestro Señor Jesucristo reconcilió todas las cosas. Amén. Mire el versículo 9, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ponga atención a esto, hermano. O sea, ¿qué hizo Dios? Hermano, Dios, mire, 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 puso a Jesucristo por cabeza. ¿Cómo lo puso? Por cabeza. Oiga bien, hay un pasaje, ¿no? Si quiere lo busque o no, hermano, en Deuteronomio capítulo 28 y el versículo 13, que dice que Dios nos va a poner por cabeza y no por cola. Quiero decirle, por favor, mire esto. Cuando dice Dios en Deuteronomio capítulo 28 y el versículo 13, que nos va a poner por cabeza y no por cola, no está diciendo que en realidad, mire, que literalmente nos va a poner por cabeza. No, porque Dios ya puso a Jesucristo por cabeza. Aquí la palabra cabeza es una metáfora. ¿Qué es, hermano? Es una metáfora. No es literal, hermano. Lamentablemente hay algunos ministros que ya se proclaman ser cabeza y nadie quiere hacer cola. La palabra cabeza, oiga bien, ahí en Deuteronomio capítulo 28 y versículo 13 del hebreo Rosh, que significa capitán, que significa gobernador, que significa primero, que significa principio. Si usted lo oyó, ponga atención. La palabra cabeza, del griego Rosh, que significa capitán, gobernador, primero, principio. Oiga bien, estos son títulos de Dios. No son títulos del hombre, son títulos de Dios. Literalmente, nadie puede ser cabeza. Oiga bien. Y, míreme, y si algún apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, se proclama cabeza, quiero decirle, hermano, oiga bien, que está en otro cuerpo, que no es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, oiga, míreme, no es una persona siamesa, hermano. ¿Sabe cuando hablo, cuando esa palabra siamesa? Es de aquellos niños que nacen con dos cabecitas. A ellos se les llama siameses. O cuando, oiga, mire, o cuando dos cuerpos están unidos y hay dos cabezas, a eso se le llama siameses. Quiero decirle que el verdadero cuerpo de nuestro Señor Jesucristo solo tiene una cabeza y se llama Jesucristo. Óigame, si usted oye por ahí algún apóstol que es cabeza, quiero decirle que ese varón, quien quiera que se llame, está en otro cuerpo que no es Cristo y está viviendo en otro cuerpo que está deformado, porque el verdadero Cristo, amén, y su cuerpo está bien formado y todas las coyunturas se están uniendo porque el Espíritu Santo lo está haciendo perfecto, amén. Así que entonces lo que dice Dios ahí cuando habla de ser cabeza en Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 23, oiga, habla de recibir y estar bajo autoridad. ¿Oyó esto? Por favor, amén. Cuando habla de ser cabeza, habla de recibir y estar bajo autoridad. Quiero decirle, oiga, delante de Dios, Deuteronomio 28, 13, quiero decirle que su servidor, la cabeza de su servidor, de este siervo, es nuestro Señor Jesucristo. La autoridad de este siervo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando habla de ser cabeza, habla de gobierno. Quiero decirle que el gobierno, la autoridad de gobierno que yo reconozco, es el gobierno de Dios sobre mi vida. El gobierno del Padre, el gobierno del Hijo y el gobierno del Espíritu Santo, hermano. Cuando habla de ser cabeza, en Deuteronomio 28, 13, habla de cobertura. No está diciendo literalmente que somos cabeza, no, está hablando de cobertura. Quiero decirles, oigan bien, que la cobertura de este ministro, de su servidor, es, mire, nuestro Señor Jesucristo. Yo soy un siervo que vivo bajo la cobertura de Jesucristo, quien él Jesucristo es mi mentor. Jesucristo es mi maestro. Jesucristo es mi director y Jesucristo es mi consejero. Y oiga bien, todo esto que acabo de decir, también usted lo debe de saber, lo debe de vivir y lo debe de recibir. Amén. Usted no ha sido llamado para ser cabeza. Usted ha sido llamado, oiga, para recibir autoridad de la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo, de vivir en su gobierno, de la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante vamos a ver más. Más adelante vamos a ver, más adelante vamos a ver, gracias, gracias por eso. Más adelante lo vamos a ver esto, hermano, amén. Ahora, óigame, como padre de familia, usted sí es cabeza. Gracias, aquí la pastora dijo esto. Como padre de familia, sí yo soy cabeza. Mire, yo soy cabeza de mi esposa, cabeza, hermano, de mi familia, como padre de familia, pero nunca en el sentido espiritual, pero nunca, hermano amado, en el gobierno de la iglesia. ¿Estamos? Amén. Entonces, Efesios capítulo 1 y el versículo 10. Aleluya. No sé si se dio cuenta que hoy solo nos ocupó un versículo. Hermano, es que este versículo, quiero decirle, hermano, que llamó mucho la atención a mi corazón. Hermano, yo me estoy gozando. No sé si usted, hermano, pero yo me estoy gozando, hermano. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Es muy profundo este versículo, hermano. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Bueno, entonces veamos ahí. Dios en Efesios nos está revelando, oiga, mire, la dispensación del Nuevo Testamento. Ponga atención a estas últimas palabras porque ya estamos por terminar. La palabra dispensación, amén, aquí la palabra dispensación, ¿lo tiene? La palabra dispensación del griego oikonomía, oiga en griego, la palabra dispensación significa del griego oikonomía, que significa la administración del Nuevo Testamento, que significa la fiel mayordomía divina de todo el universo. Por favor, mire, quiero que cambie la palabra dispensación y pongamos la palabra administración. Por favor, quiero que lea esto. Lea Efesios 1:10 y cuando usted encuentre la palabra dispensación, póngale administración. ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno, dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la administración del cumplimiento de los tiempos. Mire, suena hermoso, hermano. Mire, de reunir todas las cosas en Cristo en la administración del cumplimiento de todos los tiempos. Así los que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora quiero que por favor a esa palabra dispensación le ponga mayordomía, por favor, hermano. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la mayordomía del cumplimiento de todos los tiempos. Aleluya, hermano. Hermano, Jesucristo es el administrador del cumplimiento de todos los tiempos. Jesucristo es el mayordomo fiel del cumplimiento de todos los tiempos. Amén. Entonces, oiga bien, oiga, oiga. Lo que Dios está diciendo aquí, oigan, mire, se va a cumplir en cada uno de nosotros. O se está cumpliendo en cada uno de nosotros. Ponga atención. Todos los tiempos de Dios se cumplen en nosotros. A ver, ¿qué dije, hermano? A ver qué dije, a ver qué dije. Aleluya. Todos los tiempos de Dios se cumplen en nosotros. Oiga, con Cristo Jesús. Los tiempos de Dios se cumplen en nosotros con Cristo Jesús. Oh Dios, hermano. Esto, mire, mire, mire. Con esto está hinchado mi corazón de gratitud. Con nosotros. Oye, por favor, aquí me está hablando la pastora. Mira, Lucita, todos los tiempos de Dios, todos los tiempos de Dios se cumplen en la iglesia, se cumplen en la esposa de Cristo, se cumplen, oiga, en la casa, en el edificio de Dios que es la iglesia, todos los tiempos se cumplen en Cristo Jesús, en nosotros. Esa palabra cumplimiento, ponga atención a esta palabra. También es gloriosa esa palabra, hermano, cumplimiento. La palabra cumplimiento del griego pleroma, del pleroma de Dios, que significa llenura, plenitud, restauración. Entonces se leería así, oiga, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del pleroma de los tiempos. Eso significa llenura, plenitud, restauración, leyendo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación, oiga, de la llenura de los tiempos, de la plenitud de los tiempos, oiga, de la restauración de los tiempos. Oiga, en nosotros se cumple la llenura de Dios, en Cristo Jesús. Aleluya, hermano. Mire, hermano, mire, Jesucristo es, mire, es la llenura de Dios. Él lo llena todo. Pero mire, hermano, faltábamos nosotros para llenarlo todo. Amén. Hermano, Jesucristo es la plenitud de Dios. Amén. Él lo llena todo, hermano. Pero mire, faltaba la esposa. Faltaba la plenitud, hermano. Amén. De todo, hermano. Nosotros hacemos, mire, mire, somos el rellenito de Dios. Aleluya. Somos lo que le faltaba a Dios para que Dios esté completo. Para que el Padre esté completo, hermano. Amén. Y mire, y fue solamente por su gracia. Con nosotros se llena el pleroma de Dios, el tiempo de Dios. Con nosotros se rellena el secreto de Dios. Con nosotros se rellena el misterio de Dios. Pero oiga, ¿cómo? La condición es estar en Cristo Jesús. Ya Jesucristo, termino con esto, ya Jesucristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él lo llena todo en todo. Pero mire, 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 falta un pequeño relleno. Y ese pequeño relleno se llama iglesia, cuerpo de Cristo. Se llama, mire, 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 esposa de Cristo. Mire, lo que faltaba somos nosotros. Así que, por favor, hermano, te ruego encarecidamente, reúnete con Cristo en la dispensación del pleroma de Dios de todos los tiempos, hermano. Amén. Porque Jesucristo es Dios.